Un espacio para hablar y ser escuchado. Dos ideas juntas.
Al comienzo de estas dos ideas juntas yo hablaba de el panorama latinoamericano, lo complicado que viene. Se ha sumado el tema de Brasil, que es tremendo. Bueno, ahora Temer, que está aferrado al sillón presidencial, dijo que no va a renunciar a la presidencia, pese a haber sido grabado aprobando una coima. En su discurso de unos 5 minutos dijo que permanecerá en la presidencia a pesar de que el Tribunal Supremo le inició una investigación. Se disuelve la coalición parlamentaria, ya han renunciado algunos de sus miembros del gabinete y miles de brasileños están pidiendo su salida en las calles de todo el país. Hoy domingo va a haber una movilización nacional bajo las consignas Fuera Temer y Elecciones Directas Ya, repitiendo una consigna heredada de las marchas contra la dictadura, que finalmente impuso comicios indirectos en el colegio electoral, formado por congresistas en su mayoría adictos al régimen. El jefe del bloque del PT, Carlos Zaratini, dijo en el plenario que la obstinación de Temer atizará la indignación popular y agravará el caos. Ya hace tiempo de que el presidente se tendría que haber ido. Frase que se ha repetido en los últimos tiempos en sus opositores, pero viendo la debacle y la caída que venía. Muy bien, y nos vamos ahora sí a Venezuela, donde nuestro querido colega Marquito Salgado, para mí es Marquito, siempre va a ser Marquito, en realidad es Marco Salgado, periodista nuestro que estuvo en esta casa y que compartimos tantas cosas. Bueno, Marco ya hace unos años que está viviendo en Caracas, es corresponsal de la cadena iraní Hispam TV y con quien estoy en comunicación para hablar bien en directo sobre esta crisis venezolana. Marquitos, ¿cómo estás, querido? ¿Tanto tiempo?
Hola, Mona, ¿cómo estás?
Un gusto saludarte. Igualmente, igualmente. ¿Cómo anda todo?
Bueno, aquí siguiendo...
Complicado, ¿eh?
Sí, complicado. La verdad que estamos... yo estaba precisamente tratando de establecer algunas comparaciones para poder explicar el momento político en Venezuela. Uh-huh. Y una forma de hacerlo es volver a lo que pasó en el 2014. Uh-huh. ¿Te acordás, Mona, que en el 2014
señor.
Hubo meses de protestas violentas de la oposición?
Sí, sí.
Los hechos iniciales de esa protesta fueron por los cuales terminó preso y luego condenado Leopoldo López.
Exactamente.
En 4 meses y medio, que fue el lapso de aquellas protestas, entre febrero y julio aproximadamente del 2014, hubo 43 muertos. Aquí llevamos 50 días. Cumplimos ahora en este fin de semana 50 días, ¿no?
48 muertos.
Y hay 48 muertos y depende la cuenta, algunos que están en investigación, podríamos extender esa lista hasta 52.
Uh-huh, uh-huh.
Es decir, eso ya te indica un primer elemento, ¿no?
Claro.
Protestas que evidentemente son más violentas. No son más extendidas que las del 2014, pero sí son más violentas con hechos que se han complicado mucho durante la semana que pasó, especialmente en los Altos Mirandinos, que es la zona cercana a Caracas, son ciudades satélite de Caracas, Los Teques y San Antonio.
Uh-huh.
Allí la situación ha sido muy compleja durante toda la semana, bandas armadas que prácticamente que promueven protestas opositoras y que han dejado como en una especie de toque de queda, de hecho, a la población de estas dos ciudades, Los Teques uh-huh. y San Antonio de los Altos. También situaciones muy complicadas en Táchira, esto es frontera con Colombia, donde esta semana se ha dispuesto una militarización del estado Táchira. Allí hay un cóctel explosivo que tiene que ver con la protesta política de sectores de derecha, que, como hemos visto, es muy violenta, y la acción de grupos paramilitares.
Uh-huh.
También ahí se han dado situaciones muy complejas y la ciudad de capital de Táchira está prácticamente paralizada, no hay distribución de combustible, hay muchos problemas para conseguir alimentos porque los comercios cierran, precisamente amenazados por estos grupos paramilitares. Y en Caracas, que es donde están puestas la vista y las cámaras y las fotografías del mundo, lo que hemos visto son repetidas manifestaciones muy numerosas, masivas de la oposición. Eso también es una diferencia con el año 2014, que las protestas estaban como más desperdigadas, ¿no? Ahora aquí en Caracas las protestas son masivas e invariablemente prácticamente terminan con choques con la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, especialmente en la zona de la autopista central que atraviesa Caracas de este a oeste. Allí no hay muertes, allí prácticamente no hay heridos, hay sí choques que son cada vez más violentos entre estos manifestantes muy organizados, tienen máscaras, escudos, disparan con escopetas caseras pero de cualquier manera ahí no es donde se producen los muertos. Los muertos aquí en Caracas se terminan produciendo luego de que las manifestaciones son dispersadas y se van hacia las zonas del este, hacia algunas urbanizaciones del este de la ciudad. Hay tres casos emblemáticos que la oposición ha tomado como para tratar de mostrar de que todos los muertos son a manos de las fuerzas militares y policiales, cuando en realidad, y ese es el otro dato, Mona, que me parece que hay que tener en cuenta, cuando uno hace una investigación de hechos, no de posturas políticas, sino de hechos, para ver cómo se producen las muertes. Vamos a ver que estas casi 50 que están documentadas no son, en su mayoría, las víctimas no son personas que estuvieran manifestando, no son todos manifestantes opositores, también hay gente directamente identificada con el chavismo, y la mayor parte personas que no estaban participando de la protesta. Y esto es un elemento importante.
¿Qué son, balas perdidas?
No, evidentemente son personas que han sido asesinadas en el contexto de de tratar de generar muertes vinculadas a la protesta. Uh-huh. Pero no son por acción directa de la Guardia Nacional, la mayoría de los casos, sino por asesinadas por civiles. En algunos casos ya se sabe que son opositores, en otros casos hay personas identificadas, otras personas buscadas, y ojo, también hay casos de personas que está documentado que fueron asesinadas por efectivos policiales o de la Guardia Nacional, pero no son la mayor cantidad de casos, y esto es importante remarcarlo, porque afuera vemos desde aquí cómo todo el tiempo se dice hay 50 muertos, y la foto es la foto de la manifestación en la autopista de Caracas y la acción policial ahí, cuando en realidad en ese lugar no hay muertos y la mayoría de los muertos son no son producto de la acción directa de fuerzas de seguridad del Estado.
Ahora, uno ve desde las imágenes que todos los días se pasan en estas crónicas que se hacen respecto a la situación de Venezuela, y cada vez muere más gente. Ahora, uno tiene la sensación también como que ya no tienen miedo a nada, que no tienen nada que perder, que ya van al frente a matar o morir. Y esto puede seguir incrementando esta cantidad de muertos que ya hay, que me parece tremendo.
Es terrible y está bien, Mona, enfocarlo desde ese lugar, porque me parece que eso es lo central. Aquí se está perdiendo de alguna manera el tema de poner la vida humana en el centro de la atención política. Y si uno ve a los políticos de lado y lado, al gobierno y a la oposición, vinculado a este tema de la vida, no termina de haber una condena realmente fuerte y contundente al hecho de que prácticamente tenemos un muerto por día en promedio desde que comenzaron las protestas violentas. La oposición no lo condena, la oposición se queda con, entre comillas, sus muertos, ¿no? Las personas que son manifestantes y que mueren, muchas de esas en condiciones que no están claras y que no pueden atribuirse directamente al accionar policial. Y desde el chavismo también, si bien se condena, el presidente lo ha dicho una y otra vez, el presidente Maduro, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, desde el chavismo en general, también hay, en definitiva, como una cuestión de tratar de mostrar los otros muertos, que también los hay, y no termina de haber una voluntad política de decir, bueno, señores, esto tiene que parar ya mismo y es necesario que haya un diálogo, es necesario que haya un entendimiento para, en principio y sobre todas las cosas, frenar la violencia.
Claro. Ahora, la gente en ese andar cotidiano que tienen en Venezuela, en las distintas ciudades, las más importantes, ¿cómo enfrentan la vida? ¿Ya es como que les da lo mismo todo, viendo tanta cantidad de muerte? No tienen provisiones, no tienen medicamentos, están en una situación muy límite la gente, al menos lo que aquí se ve de allá, ¿no? Que muestran algunos informativos.
Sí, ahí es importante también remarcar que las acciones violentas están muy focalizadas en algunos puntos, en algunas ciudades y en algunos puntos de esas ciudades. Los lugares más complejos, en donde digamos que la violencia ha modificado totalmente la vida de las personas, son, como te decía, Los Teques, San Antonio, aquí cerca de Caracas, y Táchira, ¿no? Uh-huh, especialmente uh-huh. La capital de Táchira. El resto de las ciudades, incluso las ciudades donde hay incidentes violentos, estos están muy focalizados, y si bien alteran el día a día de la población de esas ciudades, no se puede decir que haya una situación de caos. Por ejemplo, aquí en Caracas, todos los incidentes son en el este de la ciudad. En el oeste de la ciudad hay un clima de normalidad dentro de una situación compleja, Mona, que es la que vos estás refiriendo, que tiene que ver con la crisis económica, con una inflación que pulveriza el salario de los que ganan en bolívares, digamos, los que tienen, y que son la inmensa mayoría, por supuesto, claro, del pueblo trabajador, que tiene que arreglárselas y dedicarle, yo te diría, el día entero a ver cómo se las arregla, ¿no? A ver cómo consigue algunos alimentos a precios regulados.
Que no es nada fácil, ¿no?
Que no es fácil para nada. Una parte de la población de menores ingresos recibe bolsas de alimentos a precios regulados, en forma regular, digamos, una vez cada 20 días, 25 días, a través de un sistema que el gobierno ha creado, que se llama los comités locales de abastecimiento. Eso evidentemente está funcionando para una parte de la población, y el tema de los problemas de abastecimiento se notan más o repercuten más en los sectores medios, que sí se han volcado evidentemente a la calle también para protestar en estas jornadas, porque hay protestas que son masivas, no todo el mundo se engancha en la protesta violenta, son grupos más pequeños, pero sí, el día a día yo te diría que está marcado por eso más que por la por el tema de la violencia, del enfrentamiento callejero, que la inmensa mayoría de la población lo esquiva, lo suma como un problema más y lo esquiva en su vida diaria, ¿no?
¿Y ustedes, Marquitos, los periodistas?
Bueno, los periodistas hemos trabajado dentro de la situación, yo te diría que no somos el grupo más afectado, aunque hay varios colegas que han sido que resultaron heridos en algunas manifestaciones. Digamos que a medida que estas manifestaciones y los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes son más violentos, nosotros también recibimos parte de esa, de los que estamos en la calle, digamos, terminamos recibiendo de costado esa violencia, ¿no? Claro, especialmente claro. Ayer, un par de compañeros heridos. A mí lo que más me preocupa, Mona, en cuanto al trabajo de calle de los colegas que están todos los días en las marchas, es que hay como un grado de odio que termina muchas veces volcándose contra los periodistas y alcanza con que alguien en una manifestación grite, ese es un infiltrado, para que a esa persona casi que la linchan. Uh-huh. Le ha pasado a un colega de la agencia, un fotógrafo de la agencia EFE hace algunos días uh-huh. atrás. Uh-huh. Hay mucha violencia en uh-huh. la calle uh-huh. que hace que, bueno, evidentemente esto termine de alguna manera repercutiendo en nuestro trabajo. La Fiscal General de la Nación emitió un dictamen en estos días pidiéndole a las fuerzas de seguridad que protejan o que resguarden de alguna manera el trabajo de la prensa. Yo insisto, no estamos en una situación en donde seamos el objeto de la agresión, uh-huh. pero a medida que avanza la violencia, evidentemente quedamos más expuestos.
¿Cómo se tomó el tema de Brasil ahí en las grandes, en Caracas, por ejemplo, en las grandes ciudades, digamos?
Bueno, hubo algunos posicionamientos, especialmente desde el oficialismo, desde el gobierno y del partido de gobierno. Por un lado, para remarcar el rol que ha tenido este presidente Temer en uh-huh. Brasil, de acercarse a la oposición, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo aquí recordó, y el partido de gobierno sacó de nuevo a la luz las fotos de Temer con Lilian Tintori, ¿no? La esposa de Leopoldo López, uh-huh. Especialmente, que ella lo visitó varias veces. Y también se recordó, por ejemplo, cómo están implicados en los casos de corrupción y han sido destituidos parlamentarios brasileños que han venido aquí también en su momento a torpedear el diálogo con la oposición que llevaba adelante la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas. Es decir, desde el gobierno se está remarcando esto para, bueno, mostrar de alguna manera quiénes son los aliados internacionales de la oposición. El presidente Maduro hizo en estos días declaraciones en ese sentido también, ¿no?
Hoy Emir Sader decía que Temer termina como había empezado, en la mediocridad y en la intrascendencia. Pero bueno, claro, ha dejado bastante mal, por cierto, también, ¿no?
Sí, y te digo que aquí, para Venezuela, para el juego en la región, el cambio de gobierno en Argentina y el golpe de Estado en Brasil fue determinante para que cambie un equilibrio uh-huh. que había en la región. Sí. Y eso se ha notado en la Organización de Estados Americanos, especialmente, uh-huh. Un desbalance que en esta coyuntura a Venezuela le ha, a la Revolución Bolivariana, digo, ¿no? Ha sido una cuestión de peso que, bueno, que todavía está en desarrollo, ¿no?
Sí, sin duda. Marquitos, gracias por esta crónica que nos has hecho de esta situación tan difícil. Cuídate mucho y, bueno, estaremos en comunicación.
Cómo no, Mona, gracias.
Un abrazo. Beso grande. Chau, querido. Hasta pronto. Era nuestro colega Marco Salgado. Trabajó mucho tiempo aquí en Radio Nacional. Después se fue a vivir, ya se está radicado ahí en Caracas. Está siendo corresponsal de la cadena iraní Hispam TV. Pero bueno, muy, muy, muy certeros los conceptos con relación a la situación que se está viviendo en este momento en Venezuela. Da para tanto este tipo de charlas. Pero bueno, claro, yo le preguntaba un poco todo lo de Brasil también, porque bueno, su repercusión la tiene. Temer esta semana, terminando la semana, había anunciado en un discurso muy brevísimo, que va a permanecer en la presidencia, a pesar de que el Tribunal Supremo le inició una investigación, se disuelve su coalición parlamentaria y miles de brasileños reclaman su salida en las calles de todo el país. En fin, yo no sé, está sumamente complicada su situación, veremos qué pasa en estos días, pero me parece que algo va a tener que cambiar, y bien de fondo, por cierto. Dressed fine, threw the bums of dime in your prime. Didn't you? People called, say beware, dog. You're bound to fold. You thought they were all just kidding you. You used to laugh about everybody. So loud. Miércoles, 24 de mayo, cumpleaños. Ha nacido en el 41, 1941. Y bueno, en el 2008 se convirtió en el primer artista de rock en ganar el premio Pulitzer. Este prestigioso premio reconocía su poder poético, que ya le había valido el Príncipe de Asturias de las Artes en el 2007. Y además, en octubre del año pasado, se convirtió en el primer músico en recibir el Premio Nobel de Literatura. Impresionante lo que hizo Bob Dylan en la carrera de él, ¿no? Éxitos impresionantes. Sus textos están llenos de alusiones, metáforas, de una gran calidad, por cierto. Y además tiene esa voz nasal, no tan áspera, que tiene ha hecho de su voz un gran atractivo, por cierto. Un gran atractivo. Pero bueno, estamos escuchando un poquito de su música. Y no quiero terminar el programa de hoy sin contarles que también se cumple un aniversario de Ringo Bonavena, el Ringo, que nació un 25 de septiembre del 42, pero que ya se cumplen, ¿cuántos años se cumplen de su muerte? 29 de mayo, en el Estadio Luna Park, fue despedido por 100.000 personas y después fue sepultado en la Chacarita. Era impresionante. Pero bueno, impresionante la cantidad de efemérides todas importantes que estamos teniendo. La verdad, muy, muy impresionante. Bueno, ahora me voy con otro tema, porque está bueno decirle que la muerte no duele. Vida y Muerte de Rodolfo Ortega y Peña, así se llama. Se estrena este 25 de mayo, que es jueves el 25 de mayo, en el Cine Gaumont y en el Cine Art Estrenos. Estoy en comunicación con Tomás de Leone, que es el director de cine y director de este documental, La Muerte No Duele, Vida y Muerte de Rodolfo Ortega Peña. Muy, muy buen día, ¿cómo estás, Tomás?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué dice Toda la Vida? ¿Cómo va con este...? Contame un poco las entrañas de lo que fue hacer este trabajo documental que es tan, tan importante de la vida de Ortega Peña, ¿no?
Bueno, la verdad es que el documental surgió cuando yo conocí la figura de Rodolfo, que aún viniendo de una familia donde estaba muy presente la historia argentina, digamos, con un signo bastante progresista en mi casa, de cualquier manera no conocía a Rodolfo hasta hace unos 5 años, digamos. Y eso me sorprendió, porque cuando lo empecé a leer me di cuenta de todo lo que había producido, lo que había significado, la jurisprudencia que había asentado él como abogado, inmediatamente que me pregunté es cómo puede ser que una figura que a mí me parece que es muy interesante para pensar y para ver, y que tiene mucha producción, sobre todo libros de revisionismo histórico, digamos, y que participó en hechos políticos, podemos decir, en los principales, desde el 55 al 74, cómo era que no era tan conocido, por ejemplo, como Paco Brondo, como Rodolfo Walsh, como Haroldo Conti, digamos, ¿no? Esas figuras. Y ahí fue que empecé a investigar y a ver si era posible hacer una película, ¿no? Porque el deseo yo lo tenía, pero había que ver si estaban los materiales.
Claro, claro.
Si estaban los entrevistados, si la película podía ser interesante más allá de tratar acerca de Rodolfo, ¿no? Y bueno, ahí fue que me embarqué en el proyecto.
Uno se acuerda mucho de cuando él asumió como diputado, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, allá por el 73.
Por la ciudad de Buenos Aires.
Exactamente. Que la frase que ha quedado impresa, la sangre derramada no será negociada, ¿no? Qué fuerte, sí,
eso,
¿no?
Eso, porque además hay que decirlo, él era una persona muy erudita, un abogado muy instruido,
sí,
de una clase social alta él venía.
Sí, sí.
Y con todos los privilegios de esa clase, él había estudiado en el Colegio Argentina Modelo, había realizado la carrera de abogacía en tiempo récord, había estudiado otras cosas. Y además tenía un gran componente romántico, uh-huh. ¿no? Porque decir esa frase en ese contexto, la sangre derramada no será negociada, además de tener un compromiso, digamos, es como un giro poético, ¿no? Decirlo mientras juraba como diputado en ese contexto, digamos. Creo que habla mucho de la figura de él también.
Sí, además cómo consolidó el compromiso político, teniendo en cuenta que él venía precisamente de lo que decías vos recién, ¿no? De una familia muy, muy acaudalada y muy posicionada también políticamente, ¿no?
Mira, yo para decirlo sintéticamente siempre voy a esto. Él jugaba al tenis en el Argentino Tenis Club con Mariano Grondona.
Pobre. Espero que le haya ganado.
Bueno, no lo sé, pero lo que eso es la misma vida podría haber hecho, ¿no?
Sí, sí.
Él
sí.
Podría haber sido una persona
sin duda,
una vida más sencilla, digamos.
Sin duda. El velatorio de él que se hizo en la Federación Gráfica Bonaerense, que fueron miles de personas, fue una caravana que acompañaba los restos hasta la Chacarita. Es una cosa inolvidable, inolvidable para los que lo vimos, ¿no? Fue increíble. La despedida de la gente, las lágrimas de la gente, el alto compromiso se le reconoció siempre a él, ¿no? Bueno, ¿cuándo se estrena entonces? Vamos a repetir para los que nos están escuchando.
Dale, la película se estrena el jueves 25 de mayo, que es el jueves próximo.
Sí.
En el cine
Gaumont,
uh-huh. Sí, que está ahí en Rivadavia 1600.
Uh-huh.
Y bueno, todavía los horarios nos los dan el lunes, pero básicamente va a ser alrededor de las 20 horas y una función al mediodía.
Uh-huh. Uh-huh.
Y vamos a estar durante el mes de julio y en La Plata y en Rosario, también con estreno comercial.
Y después va a recorrer otros lugares del país, supongo, ¿no?
Y después empezamos con funciones puntuales, digamos, no ya de cartelera, digamos, de las 7 funciones semanales, de los 7 días,
ajá,
sino con funciones puntuales. Seguramente iremos a Mendoza, seguramente estaremos en Córdoba, pero ellos son actividades puntuales, digamos.
¿Y cuál va a ser la próxima, Tomás?
Bueno, en realidad esta es mi primer película documental.
Uh-huh.
En agosto yo estreno la primer ficción que hice, que ganó el último Festival de Mar del Plata, Mejor Película y Mejor Actor,
uh-huh,
que se llama El Aprendiz. Es una ficción, una película iniciática,
uh-huh,
y bueno, es un poco más autobiográfica.
Esa es la que va a ir a Guadalajara, ¿no?
Esa estuvo en Guadalajara, ganó en Guadalajara,
uh-huh,
y bueno, con eso pudimos terminar la película.
Qué bueno. ¿Qué edad tenés con esa vocecita tan, tan jovencita?
31.
Bueno, sí, sos muy jovencito. Bueno, ¿y después qué vendrá, Tomás?
Y mira, el documental político es no le puedo escapar al documental político. No le puedo escapar. La verdad que es hacerlo es
Qué lindo, ¿no?
Es lindo y tiene como muchos bemoles, porque bueno, es complicado conseguir el material, conseguir el documental, por ejemplo, de Rodolfo. Un atractivo que para mí tiene, que era fundamental para ver si hacíamos la película, es encontrar material de archivo nuevo,
uh-huh,
digamos, ¿no? Como uh-huh, atravesar algunos hechos de la historia, como por ejemplo cuando él estuvo en Trelew, uh-huh, lo del velorio que vos nombrabas,
uh-huh,
cuando se hacía el acto en Nueva Chicago para que vuelva, pero todos esos hechos, a ver si había algún material de archivo nuevo que pudiese aportar algo a la discusión, ¿no?
Sí, sí.
Ese trabajo fue muy largo, fue de recorrer muchos archivos y de digitalizar material. Eso a mí me parece que es hermoso para hacer el documental político.
Uh-huh. Es muy lindo.
Para mí el documental político, si de seguir haciéndolo, tiene que tener esa vuelta, ¿no? Hay que encontrar como... Hay que hacer un trabajo de investigación fuerte,
sí, claro,
para que tenga sentido.
Es la base fundamental de todo.
Sí, si no repetimos como el mismo discurso, ¿no? Y eso, uh-huh, para mí no tiene mucho atractivo.
Uh-huh. Bueno, ya nos vamos a enterar cuál será la próxima. Por ahora te deseamos mucha suerte, que la venís teniendo, por cierto. Pero bueno, es un buen deseo que siempre vale la pena, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias, buenas.
Chau, querido, hasta pronto y suerte. Hasta luego. Era Tomás de Leone, que con este documental sobre La vida no duele, vida y muerte de Rodolfo Ortega Peña. Que había una frase de él que decía: la historia de un hombre que nació antiperonista, se convirtió al peronismo y murió asesinado por la derecha peronista. Qué buena síntesis, ¿no? Se nos fue. Bueno, nos vamos a encontrar el domingo próximo. Ahora nos despedimos. Les deseamos buena semana y buen 25 de mayo, que es feriado el jueves. Chau, que la pase bien.
Viniera y olvido, quién sabe del mundo debajo del río. Debajo del puente del río hay un